está en línea de comunicación. ¿Cómo está, ministra? Buen día.
Hola, buen día, Enrique. ¿Cómo estás? Un placer estar en contacto contigo. Un saludo a Carlos, a la audiencia también de Radio La Unión.
Hola, Sole.
A las órdenes.
Ahora yo, Enrique. Carlos, el que te estaba diciendo hola.
A la pucha.
demasiado parecida la voz.
Ya se mimetizan demasiado ya los dos,
sí,
ahí
tremendo.
Todo el tiempo.
¿Qué tal, Sole? ¿Cómo te va tanto tiempo?
Todo bien, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Bien, bien. No, te estamos molestando porque Carlos estaba haciendo la introducción justamente de la preocupación, sí, del presidente porque no se están terminando estas viviendas RC4. ¿Qué es lo que pasa?
No, mira, las obras avanzan a un muy buen ritmo. Yo realmente, si revisamos las declaraciones que habíamos ya hecho allá por los meses de junio, julio, incluso salieron en los diarios de mayor circulación, ya estábamos advirtiendo de una probable prórroga y extensión del plazo de ejecución debido a que los acuerdos con el Parlamento en ese momento y también con algunos sectores de la municipalidad estaban sujetos a un diálogo muy intenso que se estaba llevando adelante. Ahí tuvimos unos 2 a 3 meses de discusión para inicio del proyecto según la fecha que estaba pactada al principio, cuando habíamos puesto la meta Navidad en casa. En ese momento, con la ITPUDI Nacional nos sentamos a tratar de hacer las reingenierías del cronograma de obra, poder revisar de qué manera podíamos adelantar debido a ese atraso, pero lógicamente en recuperar en obra técnicamente un retraso en inicio del proyecto en 3 meses no es muy fácil. Hoy se ha logrado recuperar bastante el plazo, pero ya se proyecta la culminación hacia los meses de marzo. Yo insisto, Enrique, esto revisamos junio, julio, ya estábamos mencionando esto de que para los meses de marzo, finales de marzo, estarían entregadas las obras. El presidente, por supuesto, siempre insiste con la celeridad, con entregar las obras a tiempo. Hemos hecho todos los esfuerzos para adelantar porque creemos de que las familias se merecen esto, pero hay ciertos tiempos que respetar, sobre todo un cronograma de obra.
No, yo entiendo eso, Sole. Vuelvo, yo quiero hacer una pequeña contextualización, ¿no? O sea, yo creo que el proyecto es bueno, nosotros lo hemos apoyado, yo lo sigo apoyando, creo que esto se tiene que hacer como se tiene que hacer. Lo único que me da un poco de miedo, Sole, es que la presión de Horacio te haga terminar mal las casas. Eso es lo que no debería pasar.
No, el presidente exige calidad ante todo, Enrique, ¿verdad? Esa es la manera en la cual trabajamos, incluso en todos los programas que estamos llevando adelante, y nos ha llevado a poder paginar de manera exitosa las variables que uno tiene que manejar en una obra, que son costo, plazo y calidad, ¿verdad? Es el triángulo, digamos, maravilloso en la gestión de obra, que uno tiene que compaginar para que se den los resultados óptimos. En un plazo reducido es posible elevando la calidad de las obras, ¿verdad? Esto hemos demostrado acortando plazos que antes se llevaban adelante de obras de 12 a 14 meses a entrega en plazos de 5 meses con la misma tecnología, con los mismos sistemas, simplemente mejorando en la gestión de obras, ¿verdad? Y eso es lo que estamos trabajando también con la ITPUDI Nacional, que es quien lleva adelante la ejecución de este proyecto de una manera muy profesional. Creo que ITPUDI, nadie duda de la calidad de los proyectos que impulsa y lleva adelante, y estamos teniendo un trabajo coordinado y me deja muy tranquila, ¿verdad? Tanto con todo el equipo técnico de la Itaipú, todo el equipo técnico de la Senavitat. Te voy a mandar algunas fotografías ahí de las viviendas que ya se están terminando. Queremos iniciar a partir de enero en una serie de visitas guiadas para que muchos sectores de la ciudadanía puedan ir a conocer esta obra, que es emblema del gobierno, pero sobre todo emblema del país. Bueno, a mí me llena orgullo ver que Paraguay puede llevar adelante obras de esta envergadura, de esta calidad, y que va a sentar un precedente que ya uno no puede, digamos, volver el tiempo atrás para poder elevar la calidad de los conjuntos habitacionales que se entregan en el marco de las políticas en el Paraguay.
Ahora, sobre la última pregunta de mi parte, porque Carlos tiene también unas cuestiones.
Sí.
Una vez, vamos a suponer que vos le adjudicás a Enrique Vargas Peña una de las casas, ¿verdad?
Sí.
Y Enrique te hizo una firma de que él efectivamente es una persona que está en situación de necesidad y compañía.
Sí.
¿Cómo paga Enrique Vargas Peña los servicios que esa casa va a requerir? Te hablo de luz, agua, eventualmente barrido, limpieza, etcétera.
Sí. En las instalaciones eléctricas existe la tarifa social por parte de la ANDE, ¿verdad? Que se conecta a los proyectos de vivienda social, que es, digamos, el principal costo del servicio que tiene el mantenimiento y uso de una vivienda. El resto depende mucho del contexto, si hablamos de un contexto rural, un contexto urbano, en comunidades indígenas, que son principalmente los tres frentes, digamos, de trabajo que tenemos en términos de los proyectos de vivienda que estamos llevando adelante. Y lo mismo, bueno, posteriormente la cuestión impositiva, digamos, eso se revisa ya con la municipalidad, pero los costos son bastante reducidos en mantenimiento de las viviendas, sobre todo cuando hablamos de vivienda social para familias de en situación de pobreza y pobreza extrema.
Ahora, ministra, yo quiero dar una cuestión previa, porque este tema de la selección también nos gustaría conocer a fondo, ya vamos a volver a esta cuestión, pero en el proceso de obras, estaba leyendo también que aparentemente hubo retraso en la entrega de materiales que tenían que llegar desde el Brasil. ¿Es así?
Eso es importante aclarar, porque no estamos hablando de materiales. Ningún material se importó. Acá no estamos trabajando con ningún tipo de material traído del exterior. Ajá. Lo que se trajeron fueron unos moldes, que es la modificación del sistema constructivo. Ah. En el barrio San Francisco, sobre todo en los bloques en altura, está utilizando un sistema constructivo de vanguardia innovador para el Paraguay. Hoy cuando vemos las políticas de vivienda, los programas que se impulsaron en altura en países como Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, y me toca hace más de 10 años que recorro los conjuntos de vivienda social en la región, utilizan esta tecnología que son unos moldes con hormigón celular, que es hormigón liviano, básicamente cemento lo que se carga adentro, sí, que te permite recortar los plazos. Fíjate, de un proceso de desencofrado y encofrado de una losa de hormigón en aproximadamente 28 días, uno esto puede recortar a 2 días. Es el sistema constructivo, no es el material. Estamos hablando de un mismo cemento, simplemente es el proceso constructivo lo que se modifica. Esos moldes se importaron del Brasil. Cuando vayamos a obra y la gente vaya a conocer, o quizás podamos difundir un poco más acerca de la tecnología, vamos a poder visualizar mejor esto, pero son los moldes los que tuvieron que venir de Brasil para poder aplicar esta nueva tecnología constructiva. No son materiales. Eso me toca, digamos, aclarar, porque si no, parece como que estamos importando y que estamos construyendo materiales de afuera, y todo es 100% nacional, porque las exigencias incluso fueron de compras de cemento en la industria nacional del cemento, tan internacional.
Sí, correcto. Y entonces, ¿pero qué problema hubo para que lleguen los moldes?
No, hubo un retraso, tengo entendido, unos 30 días en el proceso de importación. Ah. Esto lo llevó adelante, digamos, Itaipú, quien estuvo con los detalles en ese momento. Tengo entendido alguna complicación por alguna huelga en la frontera.
Ah, ya, bueno, y 30 días, prácticamente un mes que te consume de tu cronograma, ¿verdad? Que te hace reprogramar todo otra vez, ¿verdad?
Sí, exactamente. Pero eso, digamos, no, principalmente la sumatoria entre esto, pero los 2 meses de trabajo y debate y discusión fueron los que extendieron al máximo o prorrogaron el cronograma de obra. Sí. El resto hicieron las ingenierías para poder recuperar el tiempo perdido.
Claro, y el tema de la aprobación de los planos por parte de la municipalidad, ¿qué problema encontraron ahí?
No, hoy en día estamos trabajando de una manera muy coordinada con la municipalidad. En su momento, no sé si recuerdan, fue básicamente la discusión que había con algunos sectores de la Junta Municipal sobre el tema ambiental, que se estaba guardando un poco la postura que tomaba el Parlamento. Entonces, en ese proceso, que si volvemos atrás, que fue allá por los meses de mayo y junio, fue lo que demoró el inicio. No sé si se acuerdan que inició la Itaipú Nacional con el replanteo y marcado, que después se fue un concejal que pidió que pare la obra, que hubo toda una serie, digamos, de que son propios de un proyecto de esta envergadura que requiere y exige acuerdos por parte de muchos sectores y actores. Bueno, entonces, en ese momento, eso era necesario para que nos pongamos de acuerdo y podamos entre todos juntos impulsar esta gran obra que es finalmente en beneficio de la gente y de la ciudadanía. Y hoy estamos teniendo un trabajo muy positivo y muy cercano con la municipalidad y con otros actores para garantizar el éxito del proyecto.
Bueno, finales de marzo, entonces, ese es el plazo que ustedes están marcando para la entrega de este mega emprendimiento. Ahora, las personas que van a habitar este barrio modelo, ministra, ¿ya están seleccionadas? ¿En qué etapa está eso?
Sí, estamos en el proceso de selección. Nosotros tenemos un reglamento que se ha trabajado desde lo jurídico y lo social para buscar blindar también y garantizar la objetividad en el proceso de selección. Hay 5 barrios que son población meta dentro de la Chacarita para la reubicación en este barrio modelo. que son los barrios en San Jorge, San Vicente, San Pedro, San Felipe, Zona Baja y Zona Refugio de la Chacarita. Esos cinco barrios ya fueron censados allá por los meses de abril y mayo. Es decir, se blindó ese relevamiento de información. Solamente aquellas familias que fueron censadas, donde cada vivienda está georreferenciada, tiene un perfil, fotografía, están todos los datos relevados, solo esas familias están habilitadas para postular. Estamos ahora en el proceso de postulación, ¿verdad? También hablamos de un pequeño sector de las familias de Ceballos Juez que van a ser beneficiadas, sobre todo familias que están ubicadas sobre calles o a orillas de un arroyo en zonas de mucha vulnerabilidad y de riesgo en la zona, porque el objetivo del proyecto es también la integración con el resto del barrio, pero solo aquellas familias censadas pueden postular. La postulación, que es la manifestación, digamos, voluntad propia de la familia que entrega su carpeta y dice: yo quiero vivir en el barrio San Francisco, y comienza a juntar su documentación. En un requisito fundamental es, por ejemplo, el certificado de no poseer inmueble, porque tenemos que nosotros asegurarnos de que la familia que va a vivir en el barrio San Francisco tiene un inmueble en algún otro punto del país, porque no podemos ver las políticas de Estado sino atender a estas familias. Entonces, se están presentando las documentaciones, tenemos más de 500 postulantes de la Chacarita. Es decir, esto cuento porque a veces creemos y hablamos y decimos: no, la Chacarita no quiere mudarse. Hoy tenemos 500 personas que se acercaron a propia voluntad a decir: yo quiero irme al barrio San Francisco, o sea, 500 familias. Uh-huh. Y una vez que se verifique que toda la área social haga la verificación documental, vamos a estar publicando una lista de preseleccionados. Esa lista de preseleccionados va a estar sujeta a un periodo de tachas y reclamos, donde toda la ciudadanía va a poder filtrar, procesarla, ver, emitir opinión, decir: yo creo que fulanito no corresponde, yo creo que esto tal cosa. Se reciben todas las denuncias, si es en caso que correspondan, y luego, después de 15 días, se lanza la lista de seleccionados final. Y ahí comienza el trabajo social a nivel de detalle con esta familia, porque el objetivo no es solamente la reubicación, sino que esto pueda significar un impacto en su calidad de vida, que puedan mejorar. Para esto hay que articular con otras políticas, pero una vez que tengamos cerrada la población, vamos a ver cuántos niños van a trasladarse, cuántos jóvenes, cuántos adultos mayores, cuántos jóvenes que están empleados, cuántos desempleados, para poder ir articulando las otras políticas que garanticen la sostenibilidad del barrio.
Claro, a ver, ministra, vos contabas que ya hay varias personas de la Chacarita, más de 500, que manifestaron su intención de postularse para obtener el beneficio. Ahora, ¿cuál es el cronograma para tener la lista de preseleccionados y finalmente los seleccionados? ¿Para cuándo tendría que tenerte eso?
Para enero queremos tener cerrada la lista, sí. Sí.
Para enero ya la lista de seleccionados, ¿verdad?
Finales de enero la seleccionada y la preseleccionada en la primera quincena.
Ah, claro, sí. Ese detalle es importante porque, bueno, después yo supongo que se va a tener acceso, digamos, a todos esos nombres, ¿verdad?
Sí, totalmente. La preseleccionada vamos a publicar por todos los medios correspondientes. Eso va a estar sujeto, insisto, a todo el análisis y evaluación de toda la ciudadanía. Y a partir de ahí, ya la lista de seleccionados. También es importante mencionar que nosotros con la familia de la Chacarita estamos trabajando y articulando nuestros otros programas también. Nos pasa a veces que hay familias que nos dicen: ministra, yo tengo un lote en Capiatá, que si el Estado puede ayudarme a construir una vivienda, yo me gustaría mudarme porque mis padres viven al lado. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Acercamos la oferta institucional, que es la modalidad de edificación de lote propio de un programa que existe, y vemos cómo compaginar. Porque el objetivo, más allá del barrio San Francisco y las 1000 viviendas, es poder brindar una solución al 100% de las familias de la Chacarita. También estamos articulando el crédito del BID para la formalización de la Chacarita Alta. Son otras 1000 familias que van a lograr mejorar sus barrios con apertura de calles, con mejoramiento de los cauces México, Antequera y Tacuarí, donde estamos entrando con mejoramiento de viviendas, en una mirada mucho más amplia, digamos, el territorio de los Bañados, de la Chacarita, para poder romper ya con este factor de exclusión social y segregación que tiene nuestra ciudad, nuestra capital, con todo lo que está creciendo todavía, convive con esta realidad, y esto tiene que abordarse de manera integral. Y hoy el barrio San Francisco va a tener un impacto no solamente en las 1000 familias, sino que también en recuperación de un espacio público muy relevante como es el Parque Caballero. Recordemos que hay cerca de 8 hectáreas que se van a recuperar para extender el Parque Caballero a la Avenida Costanera. Esto es un proyecto que está impulsando el Gobierno Nacional, fue decisión del presidente, y esto nos va a permitir de que San Francisco no solamente tenga un beneficio que no es menor para 1000 familias, sino que también para todos los ciudadanos juntenos, que puedan disfrutar un espacio público equipado y mucho mejor, como va a ser el Parque Caballero.
Sole, mira, vuelvo a reiterar, yo por lo menos apoyé esto desde el principio y lo sigo apoyando, y no, o sea, no hay ningún elemento que me permita sustentar ninguna posibilidad de cambio de posición. Ahora, sí hay que trabajar un poquito sobre algunas cuestiones que yo por lo menos tengo en duda y te planteo una que me están haciendo llegar, no vaya a creer que yo estoy ahora mismo, me la hacen llegar, porque dicen una cosa que me parece muy interesante para señalarte. Ahora, ¿por qué se asentó Juan Pérez en la Chacarita? Se asentó Juan Pérez en la Chacarita, y yo no te quiero meter en líos políticos, pero déjame plantearte una cuestión histórica, ¿verdad? Juan Pérez se asentó en la Chacarita porque la seccional 14 le garantizó ocupación ilegal, pero garantizada, valga la redundancia, y además suministro de servicios no pagado. Entonces, vos a Juan Pérez no le vas a sacar de la Chacarita, ni aunque le des una casa en RC4, Sole, porque en la Chacarita él tiene una garantía de terreno y una garantía de servicios, me estoy refiriendo por supuesto a agua y luz, que no le vas a poder dar vos en RC4, salvo que se violen el marco de ocupación de RC4, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo quiero que vos me digas, bueno, para este caso, este señor que está protegido de la seccional 14, tenemos esta respuesta, o cómo es el tema.
No, Enrique, a ver, yo creo que me ha tocado trabajar bastante los años hace muchísimos años, ¿verdad? Y tenemos que despojarnos de muchos prejuicios que a veces tenemos hacia las familias que habitan en estos territorios, ¿verdad? Ciertamente es una población muy heterogénea y vamos a encontrar familias oportunistas en Remedio también, que quizá prefieren una situación de informalidad, pero no es la mayoría, ¿verdad? Incluso muchos servicios hoy en día están regularizados, no todo, digamos, informal dentro. Y la familia, cuando uno se sienta a conversar, te dice: ministro, nosotros queremos pagar. Nadie quiere que... No queremos que nos regalen las cosas. Queremos nuestra dignidad, queremos poder acceder a una posibilidad de vivir mejor, y tenemos la posibilidad de trabajar también porque queremos un mejor futuro para nosotros. Bueno, es importante entender también eso. Oportunistas tenemos en todos los sectores, digamos, socioeconómicos, gente que quiere aprovecharse de ciertas situaciones. A nosotros nos toca lidiar con eso muchas veces. Hay gente que presenta documentos falsos para acceder a una vivienda. Estamos constantemente en los procesos de verificación ocupacional, revocamos adjudicaciones en casos que se evidencian de que hubo mala fe en el proceso, pero en la mayoría de los casos vemos realmente a gente trabajadora que lo que está esperando una mejor oportunidad para sus hijos, ¿verdad?
No, yo eso...
Esa experiencia trabajamos con la gente, ¿verdad? Que existe gente acomodada, existe, pero no hay que asociar, digamos, el hecho de que uno vive en esa situación.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay una situación heterogénea. Nomás lo que digo es que hay una situación, digamos, dentro de la Chacarita, una situación tipo, ¿verdad?, que no hay que descuidar. A eso es lo que yo voy. Porque vos de repente vas a hacer un programa que es muy lindo y le vas a decir: che, Juan Pérez, acá te entregamos esta casa maravillosa y qué sé yo, qué sé cuánto. Y él te va a decir: ¿sabes qué, mi hija? Vos no me estás ni garantizando el terreno porque me vas a obligar a pagar una cuotita, y además yo acá en la seccional 14 me dan energía y agua gratis. Entonces, y además estoy cerca del centro, etcétera, etcétera. O sea, mi punto, Sole, no es que no hay población heterogénea en la Chacarita. Claro que hay, por supuesto que hay. Mi punto nomás es que dentro de esa situación hay un tipo que va a ser reacio por una cuestión de conveniencia evidente a aprovechar esta oportunidad. A eso es lo que yo voy, ¿entendés?
Mira, nosotros estamos acompañando con un trabajo social muy muy profesional, al menos que estamos haciendo el esfuerzo por llevar un trabajo que pueda garantizar sobre todo la sostenibilidad de este proyecto desde ese punto de vista. Yo creo y sostengo que el éxito va a depender de ese éxito social. O sea, no finalmente lo técnico, construir las casas, mover a la familia, está bien, pero si uno no garantiza la tenencia, la propiedad, el arraigo, en que las familias puedan mejorar su situación, y eso depende de articulación con otras políticas, por eso que este barrio San Francisco no es solamente vivienda, ¿verdad? O sea, que hay un centro educativo de primer nivel que estamos coordinando con el Ministerio de Educación, Cultura, por eso que hay comisaría, espacios recreativos, espacios públicos, y es una inversión importante en guarderías, en centros culturales, hay toda una serie, digamos, de equipamiento en temas de salud también, que van a ayudar a dar un soporte, una protección social a esta población, para que tenga un impacto en el tiempo, en la calidad de vida de la gente. Y ese acompañamiento va a ser clave. Si nosotros como Estado abandonamos el proyecto una vez que las familias se muden, probablemente va a ser un fracaso. Y por eso tenemos como una meta ese acompañamiento social a la familia y también una invitación a toda la sociedad civil y al sector privado a que ojalá logremos un compromiso entre todos para poder ayudar a dar sostenibilidad a este proyecto, ¿verdad? Vamos a tener que trabajar, por supuesto, sobre esos patrones culturales. Hay muchas cosas que son intangibles, pero que tienen que ver también con la situación que tenemos a veces de informalidad, de precariedad en el país, y uno tiene que trabajar y administrar todas esas variables. No es un trabajo fácil, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para ir revirtiendo todas esas situaciones y que ese barrio pueda ser un ejemplo de un proyecto exitoso en ese sentido.
Sole, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo sobre todo. Queremos desearte feliz Navidad, próspero 2017, éxito en las cosas buenas que se están haciendo y adelante.
Muchas gracias, Enrique, Carlos, un saludo también en estas fiestas y a toda la radio de la Unión, que ya estuvo un tiempo ahí también como locutor los sábados.
Ah, mira, oche, a la flauta. Esta radio sale en medio gobierno, la intendente de Asunción, ¿viste? Ministra de Navidad, Heredia. Qué barro, o sea.
Un saludo realmente a todo el equipo ahí de la Unión, a todos los oyentes. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Queremos que cada vivienda sea un símbolo de paz, prosperidad y esperanza para el país. Felicidades.
Gracias, Sole. Un abrazo. Sole Andoña, ministra de Senavitat.
Hablando del proyecto Barrio San Francisco, ex RC4, vos sabés que los servicios básicos que va a ofrecer.